Más que oratoria, porque vos lo decís bien, tomando palabra de Andrés Rivera, que el orador de la revolución fue Castelli.
Era Castelli.
Este fue el escritor de la revolución.
Exactamente, él fue el escritor de la revolución.
Claro, claro. Ahora, fíjate vos hasta qué punto era seductor, me sigo con tu novela, que despierta los celos del mismo Bolívar con Manuela, hasta el punto que vos te preguntas, él se pregunta si no lo mandó matar Bolívar en Perú, ¿no?
Bueno, no, no, seguramente que no, pero evidentemente que cuando las novelas son fundamentalmente verosímiles y la ficción puede conducir a los caminos de la verdad, ¿no? Es lo que trato de hacer con los personajes. Por eso a veces no se trata de estudiar a un personaje desde su interioridad, porque es algo imposible. ¿Sí? Nadie puede determinar la interioridad de Sarmiento o la de San Martín. Uno puede saber ciertos hechos que lo vinculan con el quehacer en revolucionario. Bueno, de hecho Monteagudo estuvo vinculado a San Martín.
Totalmente, sí.
Pero el tema de la interioridad en realidad es más una tarea de un novelista, que en realidad lo que hacemos es novelar lo que de alguna manera nos apoyamos en ciertos datos.
Claro.
En ciertos datos.
Claro. Ahora, vos sos un autor prolífico porque has escrito, además de literatura, has escrito teatro y has escrito otras cosas, pero acá en el Monteagudo se nota el autor teatral en los diálogos, porque es todo un diálogo de dos.
Claro.
El novelista, pero también el historiador, aunque vos no lo seas, y el periodista. De todos esos personajes que hay en tu pluma, ¿qué te sentís más de todo eso?
Y yo el teatro lo conozco desde los 14 años. Y digamos, no es casual que tengo, digamos, la primera novela mía, que se llama Perder la Cabeza, es un monólogo, es el monólogo de Marco Avellaneda, otro mártir tucumano, que fue colgado, su cabeza estaba en la Plaza Independencia de Tucumán, lo que hoy es la Plaza Independencia, y hay un monolito con la historia de una enamorada que se roba esa cabeza y se la lleva a su casa y muere junto a esa cabeza, ¿no? Marco Avellaneda, que lo manda a matar rosas en esa época.
Claro, claro.
Sí, hay un... El teatro, evidentemente, actúa en mí. Lo que sucede es que hoy por hoy, digamos, me interesa fundamentalmente la novela más que el teatro.
Claro, claro.
Sucede que se ha desvalorizado en estos tiempos tanto la palabra que, bueno, hoy todo el mundo escribe teatro. Entonces, y todo el mundo no solamente escribe, sino que publica.
Claro, encima.
Es peor.
Ahora, quiero decir, y esto se lo digo a la audiencia, ¿no?, a vos, que Marco Rosenbach va haciendo un diálogo ficticio entre los huesos de Monteagudo y el doctor que le hizo la autopsia. Y hay momentos de alto vuelo literario también, porque dejás llevar la pluma, te metes en una especie de inframundo como si fueras el Dante Alighieri, y la verdad que lográs momentos de gran plasticidad y literariamente muy, muy hermosos, Marcos. Te lo digo como lector.
Y hay otro libro que influye en mí, es sobre todo el final, que es El arte del buen morir. El arte del buen morir es un libro prácticamente desconocido del medioevo, donde hay dibujos, unos 20 dibujos de esa época, y hay toda una iconografía y un texto muy interesante que obedece a la ideología y al pensamiento de la muerte en el medioevo.
Claro.
Bueno, ese texto también influye en mí, sobre todo cuando Monteagudo está muriendo y se aparecen todos sus personajes de la vida y distintos personajes alrededor del lecho de muerte.
Hay un tema que acá ha sido tratado incluso por historiadoras locales y que ha sido muy controvertido en la historia misma de San Martín. Dice Monteagudo en tu libro: muchos me juzgaron por haber convalidado la pena de muerte contra los hermanos Carrera. Eso tuvo epicentro acá en Mendoza y despertó una inquina histórica que todavía sigue entre chilenos y argentinos. El tema de los Carrera se lo achacaron a San Martín, pero bueno, Monteagudo está en el centro de ese despiole, ¿no?
Bueno, yo lo llamo el Robespierre de la Revolución.
Claro,
¿no?
Claro.
Su temperamento, es decir, no le temblaba el pulso para promover la abolición de los tributos a los indígenas, la eliminación de la Inquisición, la supresión de los títulos de nobleza, para hacerse cargo de las ejecuciones sumarias de militares realistas. Ordenó el destierro de casi 10.000 civiles sospechados de contrarrevolucionarios en Perú. Así que los adversarios lo tenían como un sujeto sanguinario, un monstruo, como ustedes estaban hablando, capaz de tomar medidas criminales contra habitantes por la sola filiación española. Le prohibió la capa y la espada a muchos de ellos. Es decir, los de alguna manera los rebajó, los denigró. Era una personalidad fuerte, pero la pregunta que debemos hacernos es que, sin lugar a duda, hay momentos en la historia en las que las debilidades se pagan, y se pagan muy caro.
Claro.
Y lo que sí podemos llegar a pensar es hasta dónde llevar la mano dura, porque el tema del hablar de la mano dura también nos remite a los años 70, ¿no? Siempre se condenaba el hecho de los revolucionarios de izquierda armados, se los condenaba. Bueno, lo cierto es que la izquierda tenía sus hombres, sin lugar a duda, que no le temblaba el pulso para terminar con los fascistas. Eso es un hecho. Ahora bien, ¿dónde están los límites? Bueno, eso es un tema complejo. Lo que sí sé es que hay momentos en la revolución que uno no puede dudar. Bueno, Monteagudo lo paga caro. Lo expulsan de Perú, se va a Panamá. Y es que la idea fundamental de revoluciones como Monteagudo y San Martín es la revolución latinoamericana.